Es la mañana de fin de semana.
Estamos de vuelta con todos ustedes.
Buenos días.
Los que haya detrás de las ondas, ¿no? Es incierto con el mundo de la radio, ¿no?
Porque no se sabe a quién se habla, es verdad.
¿A quién se habla?
Hombre, siempre tenemos los fijos.
¿Quién son los? Hombre, mamá, papá. Nah, los primos ni siquiera, total.
No.
¿Verdad?
De los amigos mejor no hablar, ¿no?
Bueno, la amistad, eso, tan elástico. Bueno, 12 y 8 minutos, teléfono a los oyentes, lo doy también como en Jungla de Asfalto.
Sí, dáselo, por favor.
91-573-9725.
Importante, ¿por qué? Porque en la sección de hoy de JPI Cosmética
tenemos examen.
La semana pasada Yolanda nos dijo que había que estudiar, yo ya he colgado el audio de la
semana anterior. Hay regalo, anguilillas, que hay examen pero con premio.
Claro.
Porque alguno dirá, ¿a qué? ¿A qué? Sí, si no hay premio no tiene gracia. Pues en la vida muchas veces no hay premio y esa es la gracia, ¿eh? Pero llamen y estudien. jpy-cosmética.com.
Y atentos a ese audio que acabo de colgar en Facebook, que se lo escuchen ahora, el audio de la semana pasada.
Eso es lo que tienen que estudiar.
Sí, porque las preguntas van a versar sobre todo lo que se habló la semana pasada. Y ahora, si te parece, pues voy a adelantar los contenidos del programa de hoy. Nos está escuchando ya.
De la actualidad no hablamos, ¿no? Que aquí en este programa de la actualidad no hablamos.
No, bueno.
Buscamos un nuevo género periodístico. O sea, estamos cansadas de las tertulias, de las noticias, de tal. Entonces, bueno, vamos a ver si, no sé, creamos otro.
Es que hablar de actualidad ahora mismo me da muchísima pereza.
A mí también.
Podemos hablar de las elecciones andaluzas, podemos hablar de Podemos, podemos hablar de los candidatos de la Comunidad de Madrid,
no,
podemos hablar de cantidad de cosas, pero no me apetece.
Ya.
Prefiero hablar de libros como el de nuestro primer invitado, Raúl Tristán. Buenos días, Raúl.
Buenos días.
Emprendedores, el virus de la ingenuidad, precisamente.
Me ha gustado mucho el libro.
Precisamente todos aquellos que aparecen hoy o durante todos los telediarios matinales o nocturnos, me da igual, son los que nos animan a emprender, ¿no? Todos esos políticos que están
bueno,
en primera
pero
línea.
Pero déjate, a mí me. Luego hablamos en la entrevista, Raúl, pero claro, dice el virus de la ingenuidad. Y es verdad, ¿no? Parece que hoy en día es como, pero bueno, hazte emprendedor, ¿no? Todos, pues si el emprendedor. Ahora eso que se llama emprendedor es el empresario de toda la vida, o sea, de toda la vida, o el pequeño comerciante, o el, no sé, y es que ahora ya lo visten de un eufemismo terrible, porque muchos caen, yo creo, también en esos engaños, ¿no?, ante la desesperación, ahora con la crisis. Y Raúl, tú lo que cuentas en el libro creo que es tu, vamos, creo, no, lo he leído, es tu experiencia y en qué no tienen que caer, y aun con todo y eso pueden caer, ¿no?
Buenos días. En primer lugar, encantado de estar con vosotras y con vuestros oyentes. Gracias por la oportunidad, porque realmente en este libro lo que planteo es una forma de abrir los ojos a todo aquello que no se nos está contando.
Claro.
Se nos está vendiendo realmente una mentira muy muy grande que está convirtiéndose en una burbuja, ¿no?, del emprendimiento. Y entonces hay que abrir los ojos a la gente, quitarles ese velo de ingenuidad que están teniendo delante de los ojos y luego dar una serie de pautas concretas en base, evidentemente, tanto a mi experiencia personal como la de amigos, conocidos y familiares con los que he ido hablando después de mi fracaso empresarial, por decirlo así, ¿no?
Claro, claro. Si es que me hace gracia. Mira, vamos a hablar luego de Velázquez, el pintor. Anda que no ha llovido, ¿no? Pues este fue un emprendedor en su día, ¿no? Empezó en el taller de Pacheco, se casa con la hija, luego dice a Sevilla, en Sevilla tal, luego a Madrid, cae en Gracia, luego
me encanta tu resumen.
Y no, pues es que es así, o sea, toda la vida ha habido emprendedores, no sé, y ahora parece que es que tener una nómina, no sé, es todo tan absurdo. Que ahora vamos con la entrevista, Raúl Tristán. Tristán es apellido, ¿no?
Sí, sí, sí.
Qué bonito. Tristán. Te voy a llamar Tristán en vez de Raúl durante la entrevista, que me gusta más. Y yo y Solda, venga. María, ¿qué más traemos?
Pues vamos a acercar a la figura de Enrique VIII y vamos a hablar de esa cisma de Inglaterra con Sergio Peris Mencheta, que nos visita en estudio para presentar esta obra que está hasta el día, te lo voy a decir ahora mismo, está hasta el 26 de abril en el Teatro Pavón. O sea, que tienen tiempo de sobra para disfrutar del mejor teatro de la Compañía Nacional de Teatro Clásico.
El cisma de la iglesia en Inglaterra, anglicanos y demás, y Enrique VIII, oye, que sí, fue como fue, ¿no? Y rodaron cabezas, pero también tuvo lo suyo, el pobre. Se bueno, puso muy gordo, además, al
sí,
final de sus
y
días.
Y fue más conocido casi por sus 6 mujeres que por los logros de
bueno,
su reinado.
6 reconocidas, luego ya...
Las que hubiera, hubiese.
¿Qué pasa? Que tengo carmín en los dientes,
sí,
¿no?
En los dientes.
Pues dímelo, no me hagas gesto.
Rojo.
Si la gracia de la radio es esa, que aunque bueno. No nos vean. Es que me he pintado hoy los labios colorados, como dice mi padre. Píntate los labios colorados, que estás más guapa. Y yo digo, vale. Y como tenía así el ánimo, aquella madre, digo, venga, colorado. Pero es casi naranja, ¿no?
Pues
venga,
sí. Sigue. Más cosas, cine y periodismo, entre el arte y la búsqueda de la verdad. Hablaremos con Alfonso Armada de este ciclo que se está celebrando en el Caixa Forum. Y para terminar, como bien has dicho, hablaremos de Velázquez, de su obra completa con María Eugenia Marián, de la editorial Taschen, y Fernando Rayó. Si quieres empezamos ya, pero antes te voy a recomendar...
Alfonso Armada, el general, no.
No, eso, no. Es periodista y coordinador de, sí. del ciclo.
No sé si formaba parte de la estirpe, luego le preguntamos, oye, no sé, pero...
Te voy a recomendar un par de destacados para Movistar Televisión. Perdóname que esté un poco despistada porque estoy pendiente de Sergio Peris Mencheta y me estoy volviendo loca.
Tienes un despiste hoy curioso.
En fin.
Curioso cuando menos, pero bien.
Jornada número 26 de la Liga BBVA a las 6 de la tarde en el Dial 50. Pueden disfrutar en Movistar Televisión del encuentro entre el Athletic y el Real Madrid. Pequeños de la casa a partir de las 10 y cuarto de la mañana pues pueden disfrutar.
Muy bien,
durante...
¿No has dicho aquella tontería de los más pequeños de la casa, porque hay que decir los más pequeños? ¿Qué pasa? Que el mediano no tiene derecho, o sea,
lo
si hay
dicho,
un niño
¿no?
de 4. No lo has dicho.
Ah, vale.
Cuando dicen, y este libro para los más pequeños, ya, entonces si el mediano no es de Dios, ¿no?
Ya, el pobre mediano se queda suelto, ¿no?
Mediano,
tú no puedes ver Disney Junior
no
en el Dial 81. La fantástica sorpresa de Jake y series, episodio 8 de Hellis, en las 24 horas después de su emisión en Estados Unidos, está disponible ya bajo demanda a través de Movistar Series. Importante, pueden grabar sus contenidos y los pueden ver cuando quieran. ¿Por qué? Porque Movistar Televisión es la tele como nunca antes la habían visto.
Oye, esto de lo del Bernabéu, todo eso, ¿a ti qué te parece? Tú que eres del Atleti, de Madrid y todo.
Los madridistas no quieren que se juegue.
No, yo no quiero, yo no soy madridista.
Yo ahí, mira, es que ni entro ni salgo, lo siento.
Estás en un plan de insípida, que no es normal. Ella bastante tiene con el amor.
Yo ni entro ni salgo en las cosas del Madrid. Bastante tengo con
lo
mío ya.
Son las cosas de la vida, son las cosas del creer. Vamos a emprender.
Es la mañana de fin de semana. Elia Rodríguez.
Hablamos con el director de comunicación de Masical, Carlos. ¿Es cierto que más de 300.000 españoles usan Masical?
Sí, ya son más de 300.000. Imagino que cuando la gente ve que por muy poco dinero puede reducir o resolver del todo el problema de la cal en el agua, pues como que compensa.
Entiendo.
Los electrodomésticos duran más, el jabón cunde más porque se hace más espuma, el sabor del agua mejora, etcétera, etcétera, etcétera.
¿Alguna oferta especial que tengáis ahora?
Quien llame ahora al 902-107-109 por solo 99 euros recibirá 2 Masical y la botella con filtro para beber agua gratis cuando estás fuera de casa. Pero aparte le regalamos también los gastos de envío.
Recuerda, 902-107-109 o también compra Masical en www.masical.es.
Es la mañana de fin de semana. Elia Rodríguez.
You know, sometimes we're not prepared for adversity. When it happens, sometimes we're caught short. We don't know exactly how to handle it when it comes up. Sometimes we don't know just what to do when adversity takes over. And I have advice for all of us. I got it from our pianist, Joe Zawinul, who wrote this tune. And it sounds like what you're supposed to say when you have that kind of problem.
Me gusta, porque no empezaba a cantar, pero ya suena bien, ¿eh? El inicio no está mal. Viento metal, siempre como que levanta el ánimo. Y tenemos un manual que desenmascara la estafa de esa manida cantinela, como dice, de Hazte Emprendedor. Y Raúl Tristán a partir de ahora, durante la entrevista, pues nos da un manual de economía y de empresa. Tristán, cuéntale al oyente cuál fue tu caso y por qué te decides a solidarizarte con todos ellos y dar consejos para los que se quieran embarcar, ¿no?, en lo que puede ser una peligrosa aventura.
Bueno, realmente, pues yo inicié mi aventura empresarial en 2008. Empecé en el mundo de los medios de comunicación, del periodismo digital, y me decidí montar una SL, como yo pensaba que era lo mejor que podía hacer en este país, ¿no?
Sí, sí.
Y evidentemente pues la cerré en julio de 2014, tras 6 años, pues tras 6 años de ir dándome pues golpes, de descubriendo pues poco a poco, ¿no?, lo que nadie me había contado y me habían vendido como que era no un mundo maravilloso, porque evidentemente te dicen que es difícil, que es complicado, que tienes que hacer tu esfuerzo, que es una dedicación completa, exclusiva, 24 horas al día. Eso yo creo que todos lo sabemos.
Yeah.
Pero hay un montón de cosas que no te cuentan, que luego yo cuento en este libro, cosas que son como pues competencias desleales que te hace la administración con sus sí, empresas sí. públicas, ONGs, que van de ONGs y luego realmente resulta que son empresas como tú, solo que tienen unas prebendas que tú no contabas con ellas, ¿no? Y entonces te vas viendo pues que tu negocio realmente, pues no, el nicho de mercado que tú has planificado con tu plan de empresa, con tu plan de viabilidad, con tus asesores, etcétera, etcétera, pues no, de esto no hay nada, ¿no? Realmente, pues como cuento en el libro, hay una serie de mitos, leyendas y mentiras que no son verdad. Luego, realmente, cuando estás aplicado a tener una empresa, no todo el mundo vale para emprender.
Claro.
Se nos está vendiendo que todos valemos para emprender y no, eso es un buenismo, un positivismo, una psicología positivista totalmente, absolutamente patética, ¿no?
Claro. De todas maneras, fíjate, Tristán, que desde la primera, porque lo planteas como un viacrucis, tú mismo dices, las 15 estaciones de la tradicional, las estaciones en las que Jesús llevaba la cruz. Yo no sé si la primera es que te condenan a muerte, como a Jesús, y luego ya resucitas de entre los muertos, pasando por toda esa subida al Gólgota terrible, pero que lo pintas de una manera bastante complicada. Hay una situación que yo comparto contigo, ¿no? Y es la de que cuando te dice una amistad o alguien de cerca, bueno, pues monta esto y tal, qué fácil es, ¿no?, comenzar teniendo las espaldas cubiertas. Esto mismo lo dices tú, ¿no? Y me hace gracia pues los que animan cuando en realidad pues tienen posibles, ¿no, Tristán?
Exactamente, es que ese es uno de los mitos precisamente que se enmascaron en el libro. Hemos leído en revistas de emprendedores o en periódicos, en cabeceras de periódicos que te ponen como modelo, y digo nombres, o sea, es que
sí,
yo digo
sí,
nombres,
sí.
Quique Sarasola, los hoteles
claro.
con canto tal y cual, vamos a ver, es que este señor tiene las espaldas súper cubiertas, ¿no? O Javier Hidalgo.
No, Quique Sarasola igual pues de se aburre y tiene ese momento, ¿no?
Claro,
y dice,
claro.
Venga, pues me dedico a esto.
No me pueden poner, a ver, serán empresarios, pero no me los pueden poner como modelo de emprendedores, porque realmente para emprender hace falta mucha pasta, así, dicho con
claro.
esa expresión tan de la calle, ¿no?
Sí, sí, sí.
Hace falta mucha pasta, y si no tienes pasta, y entre tus amigos o tus socios, etcétera, no podéis juntar la pasta necesaria, pues no podréis montar el negocio que queréis. Tienes que hacer un negocio a la escala, a la medida de tus posibilidades.
Cuidado, cuidado, ya has dicho una cosa muy curiosa, ¿no? Bueno, tengo aquí, dice, la verdad y las noticias no son la misma cosa, Catherine Graham, nada más y nada menos, ¿no? Washington Post. Pero has dicho el socio, esa figura, el socio tan voluble, ¿no?
Bueno, ese es otro de los puntos que también trato. Es un capítulo entero casi dedicado a eso, a solo o acompañado, ¿no? Realmente mi experiencia ha sido muy en solitario. Yo pensaba que era un lobo solitario que podía lanzarme al mundo y comerme el mundo, ¿no? Y bueno, pues como te dicen muchas veces, ¿no? Pues vas contratando gente freelance, vas contratando gente que ahora lo contrato, ahora no lo contrato. No, vamos a ver. Para mí, sinceramente, a pesar de los pesares, y también he tenido contacto con gente que me ha contado sus casos, experiencias, malas experiencias con socios, yo creo que algo, un proyecto que tenga realmente una viabilidad, un futuro y tenga unas perspectivas de crecimiento elevado, tiene que contar con un buen equipo de personas.
Sí.
El equipo es fundamental.
El equipo.
Ahora, hay que saber elegirlo, claro.
Ahí está. Y muchas veces, pues lo que uno considera una verdad por parte del socio, pues es una patraña, ¿no?
Sí.
Muchas veces, y bueno, nepotismo, amiguismos, pesebrismos, en fin, es ese... Esa es la meritocracia, entre comillas, ¿no?, de nuestro país.
España,
es curioso.
En España el 70% del empleo no sale públicamente, se basa en relaciones personales.
Claro.
O sea, fulanito conoce a menganito.
Totalmente.
Sí, entonces, sí. Claro, estamos en España, es que hay que ser realistas.
Claro. Dice, ¿nos hacemos un GoWex? Esto está muy bien, ¿no? Vaya,
sí.
Vaya caso.
Esa es una expresión que he acuñado yo porque, claro, tú pues estás metido en el mundo de la empresa, de los emprendedores, y entonces pues vas viendo pues quién te ponen de modelo, ¿no? Otro de los mitos, ¿no? Los modelos que te ponen. Pues dices, pues modelo, Díaz Ferrán. Joder, y luego al cabo
sí.
de unos años resulta que Díaz Ferrán pues saca lo que saca, ¿no? O Arturo
sí.
Fernández. O el mismo Genaro, ¿no? García.
Sí, sí.
El de GoWes, ¿no? Pues ya acuñé la expresión eso. Nos hacemos un GoWes porque, claro, un señor que es premiado, multipremiado, que es puesto como modelo de emprendedor, de líder empresarial, y resulta que luego hay detrás lo que hay. Entonces, no tenemos que dejarnos fiar ni guiarnos por lo que nos venden en los medios, en absoluto.
Raúl, leyendo tu currículum, la verdad es que has trabajado en diferentes cosas. Tienes dilatada experiencia profesional gestionando personas en el ejército, ¿verdad?
Sí.
En diferentes corporaciones multinacionales y en el desarrollo de proyectos propios en empresas como medios, ya sea prensa, radio, televisión, en fin. ¿Cómo ves tú el panorama actual y precisamente, yendo a esa primera etapa vital, ¿aplicarías cosas del ejército a la empresa?
Sí, sí, por supuesto, y las he aplicado, de hecho. Lo que pasa es que claro, yo sí que creo que el mundo empresarial necesita de una carga muy fuerte de valores.
Sí.
No ya estamos hablando de esa manida también, ya casi manida, responsabilidad social empresarial.
No, no, eso es otra cantinela.
Que es una cantinela, exactamente. Sí. No, yo estaba hablando de que las personas que realmente tenemos que ser líderes, y yo porque sigo considerando que soy un emprendedor, o sea, aunque ahora no tenga mi proyecto entre manos, surgirá otro, ya me inventaré otro, lo que sea, ¿no?
Yeah.
Considero que los líderes empresariales, emprendedores o los líderes en los medios de comunicación, me da igual, tenemos que tener detrás una carga muy fuerte de valores. Y esos valores pues son una honestidad, son unos valores de honradez, son unos valores de preocupación por las personas, de integridad moral, ¿no? Ética, la ética que hemos perdido tanto, ¿no? Yo creo que la ética es fundamental en la sociedad.
Hablas de casos, bueno, la llamada, la burbuja del emprendedor, está claro, pero también la llamada burbuja tecnológica o el .com, como dices, que no ha terminado también. Y empresas en concreto, pues cuentas casos, pues no sé si nos podrías contar ahora mismo, yo sí lo he leído, ¿no? El caso de Softonic.
Sí, bueno, es que claro, estás hablando de una empresa que tiene cientos de miles y miles y millones de descargas de software pues todas las semanas, todos los meses, y resulta que cuando ves una empresa de esas que hace un ERE o que tiene una regulación de empleo, ¿no? Pues dices, bueno, pues ¿qué pasa aquí, no? Pero claro, es que estás consultando hoteles y resulta que tienes un montón de páginas web de donde puedes consultar hoteles, ¿no? O donde tienes seguros, o donde tienes compradores de seguros, o tienes pues créditos todo rápidos. Vamos a ver, se ha producido una burbuja también en las .com, que ya lleva muchos años, que hay gente que dice que se desinfló, pero realmente no se desinfló. ¿Por qué? Pues porque con la burbuja del emprendimiento también se dice a muchos emprendedores, no, esto pones una página web, creas una .com y ya está, todo hecho, ¿no? Y ya o pones el e-commerce, por ejemplo, también ahora mismo, es algo que está muy muy de moda, por decirlo así, ¿no? No, pones una tienda online y ya está, ya a vender como loco. No, todo esto es mentira. Esto es mentira, hay un exceso de oferta para la demanda que hay en España.
Bueno, este exceso de oferta, realmente, si hay e-commerce que tienen un plan de negocio del que también hablas en el libro, pues bien hecho, ¿no? Y hay mucho curro detrás, yo también tengo que decirlo así, ¿no? O sea, que no es todo tan tan sencillo. Lo que es triste es depender del color político de turno, ¿no? Para pues ser de una cuerda o de otra para asegurarte la manduca, como tú dices también.
Sí, pero es que lamentablemente la política influye mucho en los proyectos empresariales y emprendedores. Yo nombro en el libro, pues me acuerdo que yo salí del ejército y salí muy emocionado porque yo decía, bueno, el medio ambiente es un campo que me gusta, me hago autónomo, me coloco como consultor medioambiental, tal y cual. Bueno, pues resulta que el gobierno de Aragón, por hablar del gobierno de Aragón, pues empezó a crear una serie de empresas públicas, Siras, Sodemasa, no sé qué, tal cual, varias empresas públicas donde, claro, se coloca a quien se coloca. Y no lo digo yo, sino que salió en los medios de comunicación, pues que eran sitios donde apesebrar al personal.
Hablas de Sodemasa, Sirasa, ¿no? Que tú dices que pues, son agencias de colocación, ¿no?
Como claro, lo decían los medios, o sea que,
ya.
No es que lo diga yo. Y claro, entonces dices, bueno, pues vamos a ver, pues este campo lo tengo vetado, ¿no? Me tengo que dedicar a otra cosa. O me cambio de comunidad autónoma. Entonces, todo eso no te lo cuentan cuando vas a emprender. No te cuentan todos esos intríngulis que hay detrás. Y todo eso tiene que saberlo el emprendedor. Tiene que analizar muy bien el mercado, pero no de la forma tradicional que le han contado en el plan de negocio. No. Tienes que analizarlo viendo lo que, leyendo detrás de lo que ves en los titulares de la prensa.
Claro. Fíjate que hablas de una cosa curiosa, ¿no? Lo de un comercial, un buen comercial, vale su peso en oro. No todo el mundo se puede llamar comercial. Y dices que es una de las patas fundamentales, si no hay negocio, ¿no?
Sí, es fundamental. O sea, el tema comercial. Yo eso lo aprendí en una de las empresas en las que estuve, en Aragón, en Master D, que tenía una red comercial impresionante y cada comercial valía su peso en oro, exactamente. O sea, es que si no hay ventas, no hay negocio. Eso está claro. Y es fundamental pues tener gente honesta también, íntegra, que esté vendiendo tu producto.
Ya. Oye, el networking. Es que a mí hay palabras que me alucinan, ¿eh? Lo del networking y tal. ¿Y a qué es de? Yo he tenido aquí entrevistas, y ahora me arrepiento, ¿no? Estas que te cuelan a veces, te llaman el típico tal, no sé qué, y a veces por pseudoamistades, venga, pues sí, tal. Y oye, es que son geniales, ¿no? Y sí. Qué emprendedores tan buenos. Y no sabían explicar ni a lo que se dedicaban, hacían networking, ¿no? O sea, ¿qué patraña es esta?
Otro bluff, otro negocio también.
Porque claro, esto bien hecho sí es verdad, hay que quedar, hay que reunirse, intercambiar conocimientos entre gente experta de ese sector, pero hay un cuento ahí detrás terrible, ¿no?
Pues claro, Elia, pues como toda la vida, si realmente lo que importa es que realmente, pues si tú y yo queremos hablar, pues nos levantemos el teléfono y hablemos, o digamos, oye, vámonos a tomar un café y nos sentamos y hablamos, ¿no? Y si tenemos que hacer un evento de networking, pues no, estos que organizan ahora continuamente, lo único que se juntan es un montón de gente. Yo he estado en muchos y es que lo he visto y al final dices, pero vamos a ver.
Y yo fui a uno y no volví porque dije, esto me parece...
Claro, es patético.
Porque... Y además como muy frívolo todo, ¿no? Cuando es una cosa creo que es muy importante para algunas de esas personas. Lo que pasa es que siempre hay poderosos, fíjate, en ese networking, ¿no?
Sí, 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 sí. Y claro, hay mucha gente que va a mendigar, o sea,
sí,
realmente
sí.
En vez de hacer relaciones y de hacer, bueno, contactos que dices, bueno, pues tal vez el conocer a esta persona me sirva en el futuro o sea interesante porque a nivel personal me resulta interesante, pues no, ahí todo el mundo va con una ansia absoluta.
Con la tarjeta.
De la tarjeta en la boca.
La tarjeta. Me gusta porque en American Psycho, no sé si te acuerdas de esa película, efectivamente el psicópata tenía una obsesión, ¿no?, con tener la mejor tarjeta de visita. Bueno, pues es un poco esto que llaman lo de las sinergias y todo eso, pues que
sí,
son unos cursis de mucho cuidado, la sinergia. Me gustaría preguntar a muchos la etimología de la palabra, a ver si saben decir por lo menos de dónde viene.
Me parece que muchos tendrían que estudiar más latín y griego.
Sí, un poquito. Bueno, nos hemos despachado a gusto, querido Tristán, Raúl Tristán, y yo, pues mira, más encarecidamente no les puedo recomendar el libro, Emprendedores, el virus de la ingenuidad. Léanlo porque por lo menos lo escribe de manera muy sencilla, y sencilla me refiero... No por simple, sino todo lo contrario, porque es accesible a todos y sin demasiadas sin demasiadas cortapisas, ¿no? Porque lo cuentas muy clarito. Así que, Raúl Tristán, muchísimas gracias por este manual de economía y empresa.
Muchas gracias a ti, Elia y María.
Editorial Almuzara. Gracias.
Muchas gracias.
11:29. Vamos a ponernos guapas. A ver, 12:30, les recuerdo el teléfono 91-573-9725, 91-573-9725. Hacemos examen hoy en nuestra mañana y hay premio, no solamente aprueban, suspenden, hay premio. Yolanda Quintana, cuéntanos.
Hola, buenos días.
Buenos días, ¿qué premio tienen los oyentes? A ver.
Qué divertido, ¿no? Lo tenemos hoy. Hoy hemos dicho, mira, en vez de estar solamente nosotras hablando, vamos a intentar conseguir que nos llamen y nos cuenten cosas.
Pues claro.
Venga, pues la semana pasada hablamos de tres puntos claves para tratar la piel.
Sí.
Y especialmente hicimos mención a pieles pues atópicas, pieles con problemas.
Efectivamente.
Que toleran perfectamente los tres productos que comentábamos la semana pasada, ¿no?
Las ostras, ¿era, no?
Sí, pero no se puede chivar
un
poco.
Ya no
el
se
nombre,
dice, es verdad.
Porque
no
Eli acaba de meter la pata.
91-573-9725. Que encima se lo he puesto a huevo. 91-573-9725. Latigazo. Hoy me he llevado varios, ¿eh? El Padre Mundín ha mandado uno esta mañana, María otro, ¿cómo ando?
Bueno, Elia. Es bueno. Que, claro, esto es cansado.
Es cansado.
Y es sábado, y aquí, trabajando, yo pero muy contenta.
Muy contenta y muy digna, como tiene que ser, claro que sí.
Claro que sí.
Bueno,
pues empecemos por uno. Empecemos recordando la importancia de la limpieza facial. ¿Y qué comentábamos? Pues que la limpieza facial tiene que ser diaria,
sí.
Tiene que limpiar los poros, retirar las células muertas, pero importantísimo que sea muy suave, que nos proporcione hidratación y nos deje la piel como la seda.
Claro.
¿Vale? Y hablábamos de un producto que... Si tenemos alguna llamada, nos indican cuál es.
Tenemos llamada, ahora en cuanto Díez Rovira pueda, pero de todas maneras les sigo repitiendo el teléfono porque hay más preguntas. ¿Qué se van a llevar a todo esto?
A ver, las oyentes lo que ganarán, si saben de qué producto estamos hablando, será el producto.
El producto en concreto, vale. 91-573-9725, 91-573-9725. Pues enseguida vamos a ir con esa llamada.
Vale.
Y otra pregunta,
y
venga.
Mientras tanto,
primero
vamos
era
pensando.
El de la limpieza, es la primera
limpieza
pregunta.
Limpieza facial. Venga. Un producto que sirve para todo el mundo, que además es de utilización diaria, incluida pieles con problemas y atópicas, y que nos descansa la piel y nos elimina todas las células muertas.
Vale.
Segunda
paso, pregunta, venga.
Protección, proteger, protegernos de las agresiones medioambientales, protegernos de las poluciones,
vale.
Proteger la piel también.
Madrileñas, llamar 91-573-9725, poluciones.
Poluciones.
Y madrileños, dice el técnico, es verdad que madrileños. También hay mucho coqueto.
Claro que sí. En nuestro caso, además, tenemos bastantes consumidores de nuestros productos, de
JPI. Espera. Si es que creo que tengo a un oyente, precisamente. A ver, llamada es Antonio Morales, de Barcelona. Don Antonio, buenos días.
Buenos días.
Pero bueno, que igual ganas el producto de limpieza facial, cuéntanos. A ver, ¿cuál es ese producto que decía Yolanda?
No he atendido a lo que preguntaba.
Ah, pues entonces,
¿ah?
A ver, si no ha escuchado el audio, no podemos decirle nada.
Es que estaba pendiente de llamar por teléfono y entonces ya le he quitado el volumen a la emisión y entonces no me he dado cuenta.
Venga,
bueno, pues se lo
esto.
Recordamos, Antonio. Era el producto para hacer un peeling o una limpieza facial que pudiéramos aplicar a diario y en cualquier tipo de piel. Iba a proporcionar vitaminas y demás.
No lo sé.
¿Lo recuerda?
No lo recuerdo.
Oh,
qué lástima.
Es que no podemos, claro, Antonio, porque había que saber la pregunta. Mira, le damos tiempo. Antonio, tiene que mirar el audio de la semana pasada y vuelve a llamar y se lo decimos. Claro, es que tenemos a Ana María escuchando y Ana María
claro.
Igual sí lo sabe. A ver, Ana María de Pontevedra, buenos días.
Hola, buenos días.
Va, dime que lo sabes, dime que lo sabes. A ver, la segunda pregunta, ¿llamabas o por la primera? ¿La limpieza o la protección?
Pues la primera.
Venga, ¿cuál era?
Que era la de ostras.
Sí, muy bien, Ana María.
Bien.
Era el peeling de concha de ostras, sí. Que era un producto, es un producto 100% natural. Hubiéramos dado otra pistilla, hubiéramos
vale.
dicho, es la concha de un producto marino que está muy rico.
Claro, pues es que Antonio no sabía nada. Antonio, míratelo, que ahora estamos preguntando, segunda, protección contra agresiones y contra la polución. Bueno, querida amiga, para ti, pues precisamente
este producto.
Ese producto de limpieza facial que se va para Pontevedra, Ana María se llama, la ganadora. Y bueno, pues María ahora te coge los datos y se los da Yolanda y te mandan ese peeling de concha de ostras que va a estar divina.
Que esperemos te encante.
Un abrazo, Ana María, gracias.
Un
abrazo.
A ver, tengo a Mary de Barcelona también. Mary, buenos días.
Buenos días,
Elia. A ver, el segundo producto.
El segundo para hidratar, creo que era el serum de jalea real.
Muy bien,
hombre,
el
muy bien.
Jalea real.
Que aplica,
pero bueno, estamos.
Hombre, es que Yolanda, si es que soy un fan tuya desde vamos, es que me compro todas las cremas que sacáis.
Ahí está, oye,
muchas
pues,
gracias.
Esta
Mary.
No la pierdas de vista, esta está muy bien, claro que
muchas
sí.
Muchas gracias.
Pues, a vosotras.
Pues desde Barcelona, nuestra amiga Mary, que allá que le va, el producto de jalea real, que es. Es fantástico.
Es fantástico.
De mis preces. ¿Tercera
y
pregunta?
La tercera pregunta, que
venga.
No la hemos hecho. Bueno, esta sí que es fácil, porque es un producto que hemos hablado en repetidas ocasiones de él y que es el que nos proporciona hidratación, además nos rellena las arruguitas, nos evita las marcas de expresión.
Espérate,
a ver,
que tenemos a Antonio. Me dice María que es que da penica,
da
Antonio,
pena.
Porque
Antonio,
ha llamado muchas veces.
Vamos.
Y no sabe. A ver, Díez Rovira, pasa la llamada si la tienes. Que creo que tengo ahí a Antonio. Antonio, otra vez,
hola,
buenos días.
Buenas.
A ver, mal porque no has estudiado, o sea, pero bueno, como has llamado, dice María, que es muy buena ella desde el control, dice, anda, dice que lo que quiere es regalar a su mujer algo, dale una pista.
A ver, venga, que este es un producto que hemos hablado muchas veces de él y está compuesto por tres principios activos, uno de ellos es el que hidrata, quita las arruguitas...
Esto mi mujer lo sabría todo porque ella es una fanática de las cremas.
¿Y no está la mujer?
Pues no está.
Claro, pero es que es muy complicado entonces.
Pero bueno, Antonio, ni diciendo que es nuestro producto estrella, el producto estrella de JPY.
Vale.
¿Cuál es?
Producto estrella de JPY Cosmética, teléfono 91-573-9725.
A ver, el principal principio activo es un principio activo que está muy de moda y que se inyectan muchas famosas.
Venga, con que nos digas eso es suficiente. Venga, a ver, ¿cuál? Y no es Botox.
No, el otro.
Ahora una cosa que llevan mucho... A ver, venga, dínoslo. A ver, ¿cuál puede ser?
Botulímico.
No, hombre, no.
Antonio, nada.
Hemos dado muchas oportunidades, no puede ser. Lo siento mucho, pero me dice María que sí, María, hija mía. Es que no puede ser dar un premio porque sí. Claro. Ah, espera. No, pero es que no es colágeno tampoco. No, empieza por I. Nada.
Es un ácido.
Lo siento, Antonio. Es que claro, si no sentamos aquí precedentes y claro, mira a María la otra. Qué mona ella. Te voy a poner aquí al micrófono y que bregues con esto, aquí en directo a las 2:38. Graciosas, que soy muy graciosa. Yolanda, a ver, la tercera pregunta. Pueden llamar 91-573-9725. Llaman ahora mismo y nos ha preguntado Yolanda por cuál es el producto estrella de JPY Cosmética. Así que ya lo saben.
Claro, es súper fácil.
Bueno,
a ver.
Mientras
si tenemos...
van llamando, me parecía muy interesante y nos preguntas mucho por aquella cataplasma de algas marinas, ¿te acuerdas que nos hablaste?
Sí.
Nos dicen que si funciona a modo de mascarilla, que como dijiste que no hacía falta ni incluso ni retirarla.
A ver,
¿cómo hacemos? Porque sí que nos llegan dudas, por cierto, findesemana@esradio.fm, ahí nos escriben.
A ver, la cataplasma de algas marinas realmente no es una mascarilla como tal, es como si fuera un gel, textura gel. Un poquito pegajoso, son todo algas, que se extiende muy bien por el rostro y que hay que dejarlo actuar. Si os acordáis, las cataplasmas antiguas eran como que utilizábamos paños, los aplicábamos y tal,
sí,
y los dejábamos un rato, ¿no? Bueno, pues es algo así. Luego, el producto, como se extiende muy bien, se puede extender con los dedos, por el cuello, por todo el rostro,
Bien.
Y te deja la piel súper hidratada.
¿Y no hace falta aclararlo?
Ahora bien, venga, importante,
a ver.
Este producto
nos preguntaba
huele...
esto Beatriz de Madrid, que claro que...
Claro, huele a algas. Entonces,
vale.
Como huele a algas,
pues a
algunas personas no les puede resultar agradable.
A ver, tenemos llamada de... Tienen un cachondeo en el control que no es normal. Venga, Loli Martínez de Madrid. Loli, buenos días.
Hola, buenos días, Elia.
A ver si damos con el producto. Me ha dado lástima, Antonio. Pero es que, Antonio, tienes que estudiar. Mira, me dice María. Pasa, ven aquí, María. Ven, rica, ven. Ven aquí. A ver, que me lo vas a contar. Ahora viene. A ver, Loli, dime el producto estrella de JPY Cosmética.
Es el ácido hialurónico.
¡Ay, es el de ácido hialurónico!
Muy bien, Loli.
Me da pena también, Antonio.
Que te da pena, Antonio.
¿Y qué haces con Antonio?
Es que yo te voy a hacer una cosa.
A ver.
Yo no me imagino a mi padre llamando a la radio para participar por una crema por mi madre. Es que Antonio se merece un regalo.
Era para su mujer.
Elia es muy mala persona.
Ahora lo siento. No os hacéis cargo de lo mal que me siento ahora, Loli. Bueno, el producto... Sí, ponme música triste, por favor.
Bueno, yo creo que...
60% ácido hialurónico más matrixil y vitamina
más
C.
Ya
como me lo sé, porque si lo uso yo, Loli.
Yo.
Así que para allá que te va y te lo llevas tú también.
Un
así
beso
que...
muy grande.
Gracias, Loli.
Gracias
a ver cómo beso. Soluciono aquí el entuerto del amigo Antonio. ¿Qué pasa, Diez Rovira?
Nada,
que
yo
te da lástima el oyente,
eso.
¿No?
Bueno, yo, chicas, creo
sí,
que...
Sí, me da.
Chicas.
Es que no, se lo he chivado, pero ni con esa.
Ni con se lo ha chivado.
Claro, yo estaba le estaba viendo como desde la pecera le chivaba. Y ni con esa, María. Entonces, Antonio, hijo mío.
Pobrecito.
Vuelve a llamar.
Hola, perdona.
Ah, sí, está ahí Antonio, Antonio todavía. A ver, Antonio, manifiesta. Tengo un disgusto que no sabes.
Disgusto lo tengo yo porque la respuesta que yo he dado es la que ahora estáis dando por buena.
No, tú has dicho Botox y luego has dicho colágeno.
Y luego he dicho hialurónico. Claro, no le he puesto el ácido delante, pero que se comprende que... O sea,
hialurónico
ya es el ácido hialurónico.
Bueno,
a ver, yo, Antonio, la verdad es que no lo he escuchado. No sé si es que no lo teníamos en antena cuando ha dicho usted hialurónico, pero yo creo que como lo ha intentado,
sí,
ha sido el primero en llamar.
Va.
Yo creo que le tenemos que enviar el producto para que usted se lo regale a su mujer.
Antonio.
Creo que se lo ha ganado.
Muchas gracias.
Y no te enfades con nosotras, ¿eh, Antonio?
Hombre, ¿te has enfadado encima?
No, ¿cómo voy a enfadar yo con vosotras?
Pero, Antonio, porque yo quiero que todo el mundo esté contento, lo que tienes que hacer es escuchar más el programa y la sección de Yolanda. Y si a tu mujer le regalas cremas, la vas a hacer feliz. Porque en el fondo nos encanta que nos regalen potingues y cremitas, y más si son de JPY. Así que para allá que te va para Barcelona, el ácido hialurónico.
Y hialurónico, que además... Como es un producto completísimo, yo creo que le va a encantar a tu mujer. Va a estar encantada.
La tenemos contenta entonces.
Claro, sí, Antonio, sí. Me prometes que llamas la semana que viene, te estudias un poquito la web, te hago una pregunta y igual te regalamos otra cosica.
Vale, de todas formas, en esta ocasión sí me vas a mandar el producto, ¿no?
Sí, sí, te lo llevas, esta vez te lo llevas.
Vale, perfecto.
Venga, un beso, Antonio, gracias.
Gracias.
Adiós. jpy-cosmética.com. Yo siempre lo digo, es que aparte todas las charlas que nos da Yolanda sobre los productos vienen muy bien resumiditas ahí. Y es verdad que el producto estrella es ese ácido hialurónico, así que fantástico.
Genial. Bueno, pues ha estado genial, ¿no, Elia?
Vaya jaleo. Si es que mira, tengo a Diez Rovira, por un lado, con el teléfono, cogiendo llamadas, sorteando las cremas, haciendo preguntas. Sergio Pérez Mencheta, que entra por el estudio.
Por la puerta.
Siéntate, hijo mío, donde puedas, que esto ya son cosas del director. Es que somos dos. Y esta la tengo a la carrera todos los días. Bueno, bienvenido, ¿cómo estás?
Bien hallado, muy bien.
Bueno, hablábamos de cremas, ahora ya enseguida cerramos capítulo y vamos
por
a hablar
fin,
de Enrique.
Fin, hablando de cremas.
De crema. Que no, ¿a qué te apetece?
Sí, claro.
Pues hemos tenido un oyente que ha llamado y se lleva una crema y todo.
Crema de vainilla, de chocolate, de...
Pero,
crema.
No, de la cara. Tú te cuidas con esa cara que tienes, no me
pues
digas
no,
que no.
No me cuido demasiado, la verdad. No.
No dicen la verdad.
No dicen
no,
la verdad.
No dicen la verdad.
El metrosexualismo no va conmigo demasiado.
Ya. No, pero ya no es que sea metrosexual o no. Es que, aunque no lo parezca, y no se depilen, y no se cuiden mucho a escondidas, por la noche nos quitáis la crema las mujeres.
¿Sí?
A que meten el dedete en
la crema. Ya te digo, de repente ellos la crema nueva, y a los 15 días la crema que se está acabando.
Ha pegado un bajón terrible.
Me pasa que precisamente las cremas me... En cuanto se pone crema a mi chica, ya no hay manera de darle un beso.
¿De verdad?
Huele a ella, huele a crema. Huele a...
Ay, ¿cómo claro, son?
Es que tiene olor.
Pero JPY no tienen olor, porque es no. cosmética natural.
Ah, bueno.
Yolanda, que me quedo con Sergio Mencheta.
Muchas
y vamos
gracias.
A hablar también de Enrique VIII, que este no sé si era yo metrosexual. Ahora le gusta una hembra más que
pero...
un lápiz, ¿eh? Adiós. Adiós.
Adiós, hasta la semana que viene.
Es la mañana de fin de semana. Elia Rodríguez.
Esta temporada seguimos recibiendo las visitas de los socios del Club Libertad Digital.
Me ha resultado fantástico. Conocía ya los programas, pero verlo en directo, una experiencia inolvidable para mí.
Si quieres unirte, solo tienes que llamar al 91-409-4002, 91-409-4002 o escribir a club@libertaddigital.com.
Bueno, pues la experiencia de poder haber visto en directo a Federico Jiménez Los Santos, a Luis Herrero y a Dieter Brandao ha sido espectacular.
Todo el equipo es gente con muchas ganas de trabajar. El equipo técnico, los locutores.
Toda la información en clublibertaddigital.com.
Yo quería Es Radio y ahora la quiero aún mucho más.
Merece la pena venir.
Ya lo creo, sí. Y hacerse socio del Club de Libertad Digital, vamos, impagable.
Bueno, antes de entrar en materia de la obra y de cómo la vamos a hacer. La vamos a hacer libres, tanto institucional como artísticamente. Yo creo que eso es muy importante. La vamos a hacer como un desafío, arriesgando, jugando hasta los límites. Es una obra que explora algunos límites y sería muy estúpido que nosotros nos pusiéramos en una actitud museística. O
bueno, como ya han oído los oyentes antes, en la sección anterior con Yolanda está con nosotros Sergio Pérez Mencheta. ¿Qué tal?
Muy bien.
La última vez que estuviste con nosotros fue La Tempestad.
Sí.
Creo que sí. Dirigía, sí, me suena sí. Bien que sí. Y yo es que te veo al gran capitán, hijo mío, ¿qué voy a hacer? Es que, pero está muy bien, no me digas que no te gusta que te encasillen en eso.
A mí, pero
Don Gonzalo Fernández de Córdoba.
Encantado de que a uno le encasillen, eso significa que está trabajando.
Ahí está, eso está muy bien. No, te has quedado con lo clásico y me gusta muchísimo, la Compañía Nacional de Teatro Clásico, Teatro Pavón de Madrid. No sabíamos muy bien qué escuchábamos y dices que es casi el primer día, ¿no?
Es
más o
exactamente menos. El primer día, el día de la primera lectura que hicimos allá en el mes de diciembre, pues el 16 de diciembre, que era una cosa así, fue esto.
Bueno, Enrique VIII, yo decía, digo, le gustaba una mujer, claro, al final ha pasado a la historia por eso, sus seis mujeres y las que no fueron mujeres, sino amantes, y los destinos funestos de algunas de ellas, pero hubo mucho más. Y claro, se habla precisamente del cisma, ¿no? De Inglaterra, la iglesia anglicana, la creación de la misma. ¿Cómo está siendo un poco el montaje de esa obra y sobre todo meterse en el papel de este hombre?
Bueno, esto evidentemente es la versión de Calderón
que nada tiene que ver con la de Shakespeare.
Que nada tiene que ver con la de Shakespeare y que no tiene del todo que ver con la realidad. Es decir, Calderón, para empezar, hace algo que me parece que le honra y es que le salva la cabeza, entre comillas, a Enrique, ¿no? Y eso que Enrique, pues, era un gran denostado de la corona española porque, bueno, pues porque había rechazado a Catalina, que era la hija de los reyes católicos,
no se portó bien. No.
Por lo tanto, pero al final le redime de alguna manera. Yo creo que también es una crítica feroz a la España del momento de Calderón, al desgobierno, es una crítica al desgobierno, a cómo alguien, bueno, pues que se presupone evidentemente una persona dotada para, aunque hereda la corona de su hermano, porque su hermano muere repentinamente, no solamente hereda la corona, sino también hereda la viuda, y que era Catalina, sí. Y bueno, pues una mujer bastante mayor que él, y que, bueno, pues que de alguna manera que no le da hijo varón. Y finalmente, pues,
se le cruza
a Ana Bolena, una mujer exótica que viene a la corte, y bueno, pues ahí empieza es el principio del fin del catolicismo tal cual se entiende.
Tal cual se entiende, ¿no? Efectivamente. De todas maneras, tú lo dices, Calderón lo escribe, yo creo que como, no sé si presagio, como advertencia, ¿no?, a la España de su momento.
Sí, como crítica al monarca, claramente. Lo que pasa es que, bueno, de una manera muy 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 velada y llevándoselo fuera, igual claro. Que hace con La vida es sueño cuando se lo lleva a Polonia,
sí,
¿no?
Sí, efectivamente. De todas ellas, las he tenido que apuntar porque no me acordaba. Era Catalina de Aragón, Ana Bolena, como estábamos diciendo, sí. Jane Seymour,
que es la siguiente.
Ana de Cleves, ¿no?
Sí, exactamente. Yo tampoco. Yo me acuerdo sobre todo
Catalina Howard y Catalina Parr.
Y tenemos ahora mismo lo que queda en la corona inglesa es la línea precisamente de Bolena.
Claro.
Que es algo que mucha gente no sabe, pero la hija Isabel, que es la hija de Bolena, es la que finalmente...
Es curioso, sí.
Da, sí. Sí, sí.
La que será Isabel I, ¿no?, de Inglaterra, sí.
Exactamente.
Esa gran reina. De todas maneras, pues curiosidades del destino, ¿no? Pues como quién le iba a decir a Juana, que finalmente sería su hijo, ¿no? A Juana la Loca, digo, que finalmente sería su hijo el que llegara a rey, pero... De todas ellas, ¿con cuál te queda? ¿Te habrás familiarizado con la vida de Enrique VIII?
Sí, sí, pero evidentemente me quedo con Bolena, no solamente por lo que significó, sino principalmente por lo que significó, ¿no? Por una mujer absolutamente... Yo no estoy muy de acuerdo con cómo la pinta Calderón, porque sí que Calderón no la redime, sí que va por ella a saco.
Nosotros intrigó mucho, ¿no? O no sí, tanto.
Bueno, digamos que de puta para arriba.
Ya,
como bien dice. Pero sí que me parece una mujer adelantada a su tiempo, una mujer que no por el hecho de conseguir lo que consiguió, se consiguió de la manera en la que se explica que se consiguió. Yo quiero creer que, bueno, que Bolena realmente estuvo enamorada de Enrique, vamos, ni más ni menos.
¿Y Enrique de alguna de ellas?
Yo creo que de todas.
¿De todas?
Yo creo que sí.
¡Qué barbaridad!
Hombre, por supuesto, es como aquello que decía Mel Brooks, es bueno ser rey.
Ya. O sea, ya.
Yo creo que era un... Bueno, como todos los reyes son caprichosos, ¿no? Tienen lo que quieren, cuando quieren y como quieren. Y bueno, pues de repente apareció una mujer que venía de Francia, exótica, distinta. Y sobre todo y principalmente, ya no tanto lo que representaba Bolena, sin lo que era Bolena, sino que el momento en el que le pilla a él, ¿no? Ya con realmente muy preocupado porque la dinastía no había un nombre.
Se acaba, claro, no había un nombre.
Y él era muy creyente, él tenía una parte esotérica muy, muy potente, que aquí la representa el personaje de Pasquín, que no existió realmente, que es el bufón, y que, bueno, pues de alguna manera es una especie de confesor espiritual, y ahí vemos un poco sus miedos y realmente piensa que está mal casado, ni más ni menos.
Casi una maldición, ¿no?
Sí, digamos. El Papa dispensó, pero bueno, esto no está bien hecho, no está claro. Bien hecho. Y
por eso
y
se ha torcido.
De alguna manera, Bolseo utiliza eso para manipularlo todo y bueno, pues que se anule, que quede anulado el matrimonio con Catalina y se case con Bolena.
Claro, fíjate que como estamos diciendo que Calderón de alguna manera advierte a Felipe IV, uh-huh, ¿no?, de todo aquello, las camarillas que había de por medio, pues Olivares, ¿no?, y demás familias y tal. Olivares, ahí ¿no? está. En Enrique VIII se ve también, ¿no?, todo su alrededor y la fragilidad muchas veces del monarca, ¿no?, porque si realmente lees un poco su historia, igual ha pasado a la historia como ese hombre duro, pero probablemente no fuera así, ¿no?
Evidentemente, todo el mundo recuerda a Enrique VIII porque decapitó a Ana Bolena, pero se cargó a 20.000,
sí.
O sea que aparte de Ana Bolena se cargó a otros 20.000, ¿no? Bueno, aquí el punto de vista y lo que hemos querido traer y lo que dijo el primer día Nacho García es que tenemos que hablar de seres humanos a pesar de que se sienten en tronos o en los alrededores de los tronos, ¿no? La hija de Catalina y Enrique es Bloody Mary, ni más ni menos. Es María es la María que se cargó a media Inglaterra, ¿no? Y de ahí el famoso Bloody Mary, el cóctel que nos bebemos, pero que viene inspirado.
Es zumo de tomate,
exactamente,
¿no?
Por algo, sí. Mucho tomate repartió la buena de la infanta por Inglaterra.
¿Y vais a estar hasta el 26 de abril?
Vamos a estar hasta el 26 de abril y estamos de martes a domingo.
Bueno, pues en el Teatro Pavón, y ya decimos sobre todo, pues ese conflicto teológico es lo que se va a poder ver encima del escenario. ¿Proyectos en mente?
Uf, pues...
estás trabajando, digo, ya tendrás seguro algo.
Sí, bueno, he estado de gira, vengo de estar de gira con Lluvia Constante, estos dos meses de parón en el Pavón, con el clásico, y luego retomo mayo y junio Lluvia Constante, y otoño del año que viene volvemos a Madrid con Lluvia Constante, y en julio tengo Almagro, y en mayo, respetándome las fechas de Lluvia Constante...
¿Almagro con qué vais?
Con Enrique VIII, sí. Bien. O sea, hay un parón y el parón mío lo aprovecho para seguir con la gira de Lluvia Constante, y luego me voy a rodar una película a Francia que se rueda desde, pues justo, me han encajado las fechas para que pueda hacerla desde el 15 de mayo hasta finales de junio, que me tendría que ir a Almagro.
Afortunado, ¿eh?
En este momento sí.
En este momento sí.
Sí, porque contento. Afortunado porque cuando uno... Bueno, realmente soy muy afortunado porque, bueno, pues decidí en un momento, tuve la iluminación de generar mi propio trabajo, ¿no? Pero sí. En este momento, bueno, pues sin tener que generarlo me está llegando y, bueno, pues estoy muy contento, la verdad.
¿Y con la dirección?
Y con la dirección hay 18 proyectos.
Bueno.
Con la dirección hay mucho. Realmente es algo que me tiene absolutamente casi cada día se me ocurre la idea de un montaje o la posibilidad de sacar algo adelante. Ahora mismo hay un proyecto que parece que va a cristalizar, una obra francesa que traduje el verano pasado y que, bueno, parece que Ginés García Millán y Alicia Borrachero les apetece hacerla.
¡Qué bien!
Es una comedia, me apetece mucho además meterme en una comedia a saco y...
Y con dos actorazos,
y con dos
también.
Actorazos como la Copa de un Pino. Y luego tengo proyectos que, bueno, estoy pendiente todavía de que se confirmen. Lo que sí se ha confirmado es el mayo del 2016 estrenaré con la joven compañía del clásico como director. una comedia de Lope de Vega maravillosa que se llama Castelvines y Monteses.
Qué bien, te motiva bastante, ¿no?, el tema del teatro clásico.
Bueno, la verdad es que yo era bastante, para mí el teatro, el Siglo de Oro, era una asignatura todavía del instituto. Yo he hecho un esfuerzo, claro, es verdad que Lope lo tengo más, me gusta mucho Lope, me divierte mucho, a pesar del verso, como digo yo,
sí,
porque muchas veces cuesta entrar, pero sí, en cuanto entras. Pero Calderón, la verdad es que lo tenía atravesado, ¿no? El otro día una chica me criticaba muchísimo por decir que lo tengo atravesado. Digo, bueno, cuestión de gustos, no hay nada escrito.
No, efectivamente.
A mí me encanta el teatro clásico, pero Calderón me cuesta.
No, y que tú lo has dicho, la lectura, como se te atraviese.
No, totalmente.
Ya, no te relacionas más con...
Es muy difícil, además, leer teatro en general. Porque sobre todo cuando hay tantos personajes, llega un momento que dices, ¿y este quién era? Tienes que poner caras, te pierdes. Y si encima está en verso, y encima está plagado de recursos estilísticos, que al final llega un momento que tienes que tener casi un diccionario al lado y una guía y un filólogo que te vaya explicando, no, esto lo dice por esto y esto lo dice por esto otro, ¿no? Pero la verdad es que Nacho García, en este caso, aparte de que me convenció, me reuní con él y me dijo, no, mira, vamos a hacer esto, esto y esto, me dijo cuatro cosas, que son, supongo, las que quería oír, y le dije, pues venga, pues vamos a por ello. Y una de ellas fue, vamos a intentar que el verso no suene a verso.
Muy bien, muy bien. Pues Sergio Pérez Mencheta, muchísimas gracias. Enrique VIII, que está en el Teatro Pavón hasta el 26 de abril, y bueno, toda esa gira que nos ha anunciado, y hasta la próxima, que siempre vienes con buenas,
claro,
o sea que
sí.
Fantástico, gracias.
Encantado.
Adiós.
Es la mañana de fin de semana. Elia Rodríguez. Madrid es radio. 99.1.
No podemos elegir si nuestro hijo será niña o niño, ni tampoco lo que será de mayor. Pero en la Comunidad de Madrid sí puedes elegir su educación, porque ofrecemos a las familias 1.563 centros públicos, garantizamos 533 colegios concertados y una enseñanza bilingüe de calidad. Matrícula del 10 al 24 de marzo. Su educación la eliges tú. Comunidad de Madrid, la suma de todos.
Si quieres vender o alquilar tu vivienda o local comercial, necesitas el certificado de eficiencia energética. Ponte en manos de profesionales. Arquecos 600-204-205 o visita nuestra web www.arqueco.es. Llama ahora y por ser oyente de Es Radio conseguirás un descuento especial. También puedes contar con nosotros para la obtención de licencias de apertura y obra, proyectos y reformas. Arqueco 600-204-205. Profesionalidad y confianza para tus proyectos de arquitectura y certificado de eficiencia energética. 600-204-205.
Óptica Roma presenta una nueva generación de audífonos. Porque sabemos que tú eres joven y tienes mucho que vivir, en Óptica Roma tenemos el 50% de descuento comprando dos audífonos. Descúbrelo en tu Óptica Roma más cercana y en ópticaroma.com.
Por prestigio, son los Fernández. Por trato, son muy amables. Por precio, ahora 12% de descuento. Por comodidad, se lo llevan y se lo traen a domicilio.
Un año más, campaña de limpieza y restauración.
Alfombras, tapices, edredones, cortinas.
Los Fernández.
General Martínez Campos 29, 91-308-5000.
¿Eres autónomo o estás pensando en abrir tu negocio? Ahora la Comunidad de Madrid te da hasta 2.800 euros para poner en marcha tu idea y hasta 5.000 euros por cada puesto de trabajo que crees. Si tienes un sueño, hazlo realidad. Plan de ayuda a los autónomos. Infórmate en emprendelo.es. Comunidad de Madrid, la suma de todos.
Escuchas Es Radio 99.1 FM.
Es la 1, las 12 en Canarias.
Es Radio. Servicios informativos.
Saludos, ¿qué tal? Buenas tardes. Jornada de campaña electoral con diferentes provincias como escenario cartel para los candidatos en Andalucía. En el caso del Partido Popular, desembarco de líderes en Sevilla. Hasta allí nos vamos. Enviado especial a Radio Libertad Digital, Pablo Montesinos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Dice Cospedal que el único voto útil es el del Partido Popular. De nuevo, referencias veladas a Ciudadanos y a Podemos. Asegura la secretaria general del PP que solo con Juan Manuel Moreno es posible el cambio en Andalucía. Alerta en especial sobre los populismos.
Hay una parte muy importante de las mujeres de este país que estamos hartas de que la izquierda y el populismo se arrogue nuestra representación. Nosotras nos representamos a nosotras mismas. El Partido Popular, nosotros somos el partido del rigor, de la seriedad, del trabajo y del esfuerzo. pero también de la ilusión. También el partido que trae la esperanza de un futuro mejor a Andalucía y a España.
Queda claro, pues, el mensaje del Partido Popular en esta campaña electoral. Acaba de terminar el acto, fotografía de Moreno con las ministras y la secretaria general, la que ha llamado la atención que ni la vicepresidenta ni el ministro Alonso finalmente hayan estado en este acto de campaña.
Gracias, Pablo. De Sevilla nos vamos hasta Córdoba. Allí estamos muy pendientes en estos momentos de la intervención de la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz. Ya saben que allí hoy, de momento, no va a respaldarle el secretario general del Partido Socialista, Pedro Sánchez, que sí se encuentra en Asturias. Le escuchamos en directo, Sonido Radio.
Este destrozo. Mirad, hace unos días yo conocí en una asamblea abierta a un ciudadano que se llama Manuel. Manuel me dijo que tras una larga vida de trabajo ahora es pensionista y que cobra 602 euros al mes. ¿Y qué le escucha a Rajoy presumir de haber mejorado la situación de los pensionistas?
Es el sonido en directo del líder del PSOE, Pedro Sánchez, como decimos, en Asturias, respaldando a su candidato en el Principado. Por lo demás, estamos también pendientes de una tercera parada, en este caso en Granada, está el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, que ha lanzado esta advertencia que van a escuchar a todos aquellos que menosprecian la acción de su partido.
Que vayan con cuidado y que vean las encuestas de estos días. Vamos a ver quién es el pequeño y el grande, a ver si el pez que era pequeño se ha convertido en grande y se come a los que su voto no sirve para nada. Pero déjennos, por favor, que los que queremos ir a votar con ilusión, que los que queremos cambiar las cosas, tengamos nuestra papeleta. Y la papeleta es en Andalucía la que encabeza Juan Marín. Y la papeleta en Andalucía es de color naranja, naranjita.
Bueno, pues ya lo han escuchado, clara alusión del líder de Ciudadanos a esas palabras del portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Rafael Hernando. Rivera, lo acaban de escuchar también presente, respalda a su candidato por Andalucía, Juan Marín, que insiste en que Ciudadanos quiere el poder en esta comunidad para cambiar las cosas. Lanza también otro mensaje. Atención al aviso a navegantes.
Que nadie se confunda. Nosotros queremos el poder en Andalucía para poder cambiar estas cosas de las que estamos hablando. Nada más. Y lo haremos desde donde los andaluces nos pongan. Cuidado. Aviso a navegantes. Aquí no venimos a hacer pactos con nadie. El único pacto que Ciudadanos tiene son sus compromisos con los ciudadanos andaluces.
Esto es todo en cuanto concierne a la arena política fuera de España. Hay dos detenidos por el asesinato de Boris Nemtsov.
Ministerstvo Внутренних дел y Следственного комитета России.
Así ha confirmado estas detenciones el jefe de seguridad ruso Alexander Bornikov. Ambos son procedentes del Cáucaso del Norte. Nemtsov murió tras ser abatido a tiros el pasado 28 de febrero cuando paseaba junto a su pareja por un puente próximo al Kremlin. Y ya lo pueden ver, brilla el sol en toda la península, los termómetros siguen subiendo, mucha gente ya ha cogido el coche para desplazarse a las zonas costeras. ¿Cómo se circula a estas horas por todas las carreteras de nuestro país? EGT, Javier Fernández de Heredia, muy buenas tardes.
Buenas tardes, tenemos problemas por elevada intensidad circulatoria, la salida de Madrid por la carretera de Extremadura y 4 kilómetros en Móstoles, 5 tiene la carretera de Burgos en San Agustín de Guadalís, 7 la M601 en Navacerrada en dirección al puerto de Navacerrada. Recuerden que los aparcamientos de las estaciones de Navacerrada, Cotos y Valdesquí están ocupados al 100%, también el de Sierra Nevada en la provincia de Granada. Hay que circular con precaución también en la comunidad catalana, se van a encontrar con retenciones en Cervelló en dos tramos, la Nacional 340 y un kilómetro sentido Tarragona, y en la B24 en el enlace con la Nacional 340 también sentido Tarragona, retenciones en esta carretera. Hay que circular con precaución en la provincia de Sevilla, tenemos un vehículo averiado en la S30 en el kilómetro 10, está cortado al menos un carril.
Gracias, Javier, por esa información. En apenas 25 minutos llega Francisco Carrera para ampliarles todos los titulares de la jornada. Esto será aquí en la radio cuando sean la 1:30, las 12:30 en Canarias.
Más información en libertaddigital.com. Todos los boletines en esradio.fm.
Doctor Martín Vázquez, ¿Oxicol es capaz de reducir la acumulación de colesterol oxidado en las arterias?
Efectivamente. Con una sola cápsula al día de Oxicol antes de acostarse, conseguimos reducir hasta un 30% los niveles de colesterol y evitamos que vuelvan a aumentar. Además, Oxicol impide que el colesterol se oxide y se acumule en las arterias, por lo que disminuimos el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares.
Mantén el colesterol a raya con Oxicol, de Laboratorio Sactapharma.
¿Qué le regalamos este año a papá?
Ni idea. ¿Qué es lo que más le gusta?
El jamón de bellota.
Pues ya lo tengo. He escuchado que los de Guijuelo Directo te envían a casa más de medio kilo del mejor jamón de bellota. Denominación de origen Guijuelo. Listo para consumir. Y además un chorizo y un salchichón por tan solo 49€, IVA y transporte incluidos.
Por poco más de 15€ cada uno, lo tenemos resuelto.
Guijuelo Directo. Jamones y embutidos de bellota de Guijuelo a su casa. Visítenos en www.guijuelodirecto.es o llámenos al 900-84-1028.
Doctor Martín Vázquez, ¿qué es el jet lag y por qué nos impide dormir?
El jet lag es un cambio que se produce en el reloj interno de aquellas personas que, por trabajo o por placer, hacen viajes de larga duración en avión, por lo que su ciclo del sueño está alterado y no son capaces de dormir, apareciendo síntomas como la fatiga o la irritabilidad.
¿Sería eficaz Dormax en estos casos?
En estos casos, Dormax es el compañero perfecto de viaje. Dormax es un producto natural que, gracias a su composición a base de melatonina y extractos relajantes, equilibra el ciclo del sueño, ayudándonos a dormir y a descansar toda la noche sin interrupciones.
Descansar de forma natural después de un largo viaje es así de fácil con Dormax de Laboratorios Acta Pharma.
Es la mañana de fin de semana. Elia Rodríguez.
Bueno, pues blanco y en botella, suena esto. Vamos a hablar de cine, ¿no? Podríamos haber hablado de, qué sé, el sexo de los ángeles, pero no, cine. Y es que todos los lunes, a partir ya de pasado mañana, en el Caixa Forum hay un ciclo, cine y periodismo, entre el arte y la búsqueda de la verdad, así titula, y hasta el 26 de abril podrán ver proyecciones, van a ser 7 películas de la historia, de periodistas y cineastas, escritores, artistas, que van a debatir en público pues sobre el poder de la verdad, del cine, de la información, de, en fin, conocer este intrigante y apasionante mundo en el que trabajamos. Y a la 1:08, pues voy a saludar ya a nuestro invitado, que es periodista y es el coordinador del ciclo Cine y Periodismo, entre el arte y la búsqueda de la verdad, y que está organizado por Fronteras, en colaboración con la obra social La Caixa. Alfonso Armada, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Que ningún parentesco con el exgeneral o sí?
La pregunta es inevitable.
Lo he dicho yo al principio del programa, cuando me ha dicho María, ¿viene Alfonso Armada? Digo, claro. ¡Quieto todo el mundo! Pero no, ¿verdad?
Siempre me dicen, oye, ya, perdona que te pregunte y tal. Pues no, somos gallegos los dos. Bueno, ya, él ya murió.
Ya.
Él es del norte de Galicia, yo del sur. Y supongo que a lo mejor hace 4 siglos o 3 tenemos algún antepasado.
Igual sí, común. Igual sí. Igual claro, sí, claro, claro, claro. Bueno, vamos a ver, cine y periodismo. Yo creo que es un binomio bastante asequible, ¿no? Y da para bastante. Y sobre todo, la idea es que la gente pueda ir, cada proyección son 4€, tengo entendido, eso sí, las plazas limitadas. Cuéntanos un poco para los que estén escuchando y digan, bueno, yo por 4€ quiero ir y además escuchar a, qué sé yo, a Gistau, a Germán Terch, también va a estar Juan Manuel de Prada, no hay Arcadia Espada, muchos de ellos, ¿no? David Trueba, cuéntanos.
Pues esta fue una idea que le propusimos a la Caixa para celebrar el 5º aniversario de Frontera D, que es la revista digital, que acabamos de sacar un número en papel hace muy poco. Le pusimos, pues, bueno, ¿cómo nos acercamos a este mundo tan proceloso del cine y de la información que tiene tantos puntos en común y tantas cosas distintas? Bueno, pues entonces elegimos una serie de películas, casi todas recientes, la más antigua creo que está de 5 años, que tratan temas de actualidad contemporánea, que muestran con el lenguaje del cine, pues, por ejemplo, el lunes que viene, el día 9.
9, sí.
Ponemos Margin Call. Pues es una de las mejores películas que han hecho sobre la última crisis, la crisis de Lehman Brothers, cuando empezó la crisis en Estados Unidos, y lo cuenta desde un punto de vista dramático, pero con muchos datos de la realidad. Jeremy Irons hace el papel de un gran inversor de Wall Street y se ve un poco cómo se hizo esto. Además, con el lenguaje muy claro, creo que es una forma muy interesante de conocer, pues bueno, qué pasó con la crisis. Uh-huh. Y la semana siguiente, el 16 de marzo, Page One, una película sobre cómo funciona el New York Times y un poco la transición del mundo del papel al mundo digital, cómo lo están viviendo, cómo lo están viendo. Y bueno, a través además de un periodista muy interesante, David Carr, que era una especie de estrella peculiar del New York Times. Es un tipo que durante la juventud pues coqueteó con las drogas, sí, estuvo muy colgado, se rehabilitó y al final es el hilo conductor de la vida en un día del New York Times. curiosamente murió hace muy poco, David Carrier, un tipo fantástico. Uh-huh. Son varias aproximaciones.
Y después, en esta, por ejemplo, creo que está Arcadi Espada, ¿no? David Trueba.
Y Manuel Javois hace el moderador.
Bien.
Hemos buscado siempre un periodista, un cineasta y alguien que sirva un poco de hilo conductor y moderador. El próximo lunes, el 9 de marzo, que es Martín Coll, estará Nacho Escolar, estará el crítico de ABC, Juan Ignacio García Garzón, que es un crítico de teatro, pero sabe mucho de cine.
Sí.
Y la moderadora será Elsa Fernández Santos, que es la hija de alguien que yo admiré mucho, que era Ángel Fernández Santos, que era crítico de cine, un tipo fantástico. Hemos buscado así gente muy variada. Si ves un poco toda la serie de películas, termina en el 27 de abril, pues hemos buscado gente de todo el espectro. Pues claro, decías, de Germán Terz, por ejemplo,
sí,
hasta Jordi Évole, desde Fernando León hasta David Gistau.
Bueno, que también hay que decir, no vamos siempre al... Vamos a ver cómo decirlo, las típicas películas, ¿no? Porque dices cine y periodismo y dices, ala, el año que vivimos peligrosamente, ¿no? Y tal, que es buenísima, para mí es una de las mejores, pero en el caso del 23 de marzo, mil veces buenas noches, es esta, la de Juliette Binoche, entiendo,
sí,
¿no?
Es muy interesante, no sé si la has visto.
Sí.
Pues muestra un poco las dificultades de una gran fotógrafa de guerra.
Ella es reportera de guerra, efectivamente.
Exactamente, ¿cómo hace para compaginar un poco la vida personal? ¿Es posible tener vida personal con hijos y familia?
¿Era ellos o ellos? Y el trabajo, efectivamente.
Sí, sí. O, por ejemplo, una muy interesante, La imagen perdida,
¿sí?,
que es, reconstruye el genocidio en Camboya, pero lo hace, curiosamente, a través de marionetas y de figuras de plastilina. Y es una representación del genocidio. A pesar de ser muñecos, la verdad, pavoroso. Es muy, muy interesante. Y la última de todas, Omar, que es el 27 de abril,
sí,
estará Germán Terz, va a debatir con el actor Israel Lejalde y de moderador Inocencio Arias. Y es una película que cuenta el conflicto en Palestina-Israel. El director es un director palestino que vive en Holanda y es una película que huye de los maniqueísmos. Se mete a fondo en el conflicto, es muy desoladora, la verdad, porque habla de un palestino que quiere tener una vida normal, no quiere tener nada con el terrorismo, quiere ser panadero, casarse y vivir, y al final el propio conflicto se mete en su vida y, bueno, y se la cambia para siempre, ¿no?
Incluso es una película muy triste, con sus amigos también de la infancia, sí, ¿verdad?
Sí, sí. Lo has visto,
sí,
también, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, veo que eres aficionada.
Me gusta el cine muchísimo y, oye, pues sobre el oficio todos hemos soñado, ¿no?, con ser esos reporteros dicharacheros, que está muy bien. Ramón Lobo, ¿no?, creo que estaba por ahí también.
Bueno, el primer...
Ya ha sido esta.
El 2 de marzo empezamos con The Act of Killing, que es una película, no sé si lo has visto también. Esta cuenta lo que ocurrió en Indonesia en 1965-66, que una milicia pues se dedicó a eliminar a chinos y a comunistas. Y lo tremendo de eso es que el director convenció a los asesinos que recrearan ante las cámaras lo que habían hecho. Allí, además, los asesinos están bien vistos, están bien relacionados con el poder en Indonesia y se prestan a este juego cruel de recrear ante las cámaras lo que hacían. Y poco a poco, sobre todo el protagonista, se da cuenta de las atrocidades que hizo. No tenía mala conciencia, parecían, bueno, eran lo que tenían que hacer, ¿no? Y lo impresionante es que se presten a hacer a recrear cómo asesinaban delante de las cámaras. Y ese día estuvieron Ramón Lobo, la actriz Bárbara Lenin, la que ganó un Goya por Magical Girl,
sí,
y el moderador fue Chema Caballero, que es un cooperante español que estuvo mucho tiempo en Sierra Leona trabajando con niños soldados, lo cual conoce muy bien estas realidades que los periodistas debemos contar.
Totalmente. Pues, Alfonso, la verdad que muy recomendable, ¿eh? Y por 4 euros que quieren que les diga, ya no solo por ver la película, todo lo contrario, por esas ponencias que se van a hacer y esos debates... Pues de la categoría...
El lunes empezó muy bien, la verdad.
Hubo claro,
más
claro.
De 200 personas, la verdad que la película es muy dura, pero la gente aguantó a pie firme y el debate, creo que estuvo bien, muchísimas preguntas.
Bueno, ¿dónde pueden conseguir las entradas? Repetimos, hasta el 27 de abril en el Caixa Forum, todos los lunes, ¿qué tienen que hacer?
Bueno, pueden ir a través de Caixa Forum, de la página de Caixa Forum, de la Caixa, pueden comprar las entradas por adelantado. Si son socios de la Caixa, si tienen cuenta en la Caixa, cuesta menos, creo que son 2 euros.
Fíjate.
También a través de la página de Frontera D hay un anuncio del ciclo de cine y periodismo, además un cartel precioso que ha hecho Emilio López Galeazzo, que es nuestro director de arte, muy, muy bonito, que se ve ahí una especie de carrete de cine, vamos, de película, con dos plumas, como dos rascacielos, o sea, la pluma que escribe y la cámara que filma,
uh-huh,
o en el propio Caixa Forum también se pueden comprar el mismo día.
Bueno, pues fantástico. Alfonso Armada, gracias.
Un placer, gracias.
Un abrazo, adiós.
Un beso, hasta luego.
Es la mañana de fin de semana. Elia Rodríguez.
Bueno, vamos a hablar de Velázquez, el gran Velázquez, sobre todo que yo creo que nunca, pues nunca es baladí, ¿no? Hablar de la figura de este gran pintor, que oye, en contra de lo que podemos pensar, tampoco fue tan amplia su obra, ¿no? Como la de otros pintores, lo que pasa que, bueno, pues las que tenemos y están en nuestros días, pues son, la verdad que inolvidables. Editorial Taschen. Y tenemos con nosotros pues a María Eugenia Mariam, que estuvo la semana pasada con nosotros. María Eugenia, muy buenos días.
Hola, buenos días. Muchas gracias por invitarme. Yo encantada de pasar el sábado con vosotras.
Pues nosotras encantadas también, y sobre todo por poder recomendar este libro fantástico. Y precisamente, bueno, nos acompaña, ¿verdad, Mariam? Una persona responsable de esto también, ¿verdad?
Lo dices por Fernando.
Fernando,
¿verdad?
Sí, sí, aquí. Sí. Nos está escuchando. Fernando Rayó, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, como lo dice, ¿no?, en la propia web, Manet ya dijo de él que era el mayor de los pintores. Y es verdad que inspiró a muchísimos, ¿no? Pues desde con sus Meninas, por ejemplo, de las que hoy día pues tanto y tanto se habla. ¿Qué van a encontrar los oyentes en esta gran obra completa, atención, de Velázquez, que está, bueno, pues en la editorial, Taschen? Cuéntanos, Fernando.
Bueno, pues lo que van a encontrar fundamentalmente es la obra de un autor importantísimo, que en España no es muy conocido, se llama José López Rey. José López Rey fue un hombre pues que tuvo un cargo importante en el Ministerio de Cultura durante la Guerra Civil, se tuvo que exiliar, pero publicó fundamentalmente dos libros sobre dos autores, Goya y Velázquez. Sobre Velázquez publicó una monografía en 1963 donde determinaba que las obras que había pintado Velázquez eran 120. Luego esa biografía se volvió a revisar, se volvió a reeditar en el 79, aumentó a 123 obras y 6 dibujos, y una vez ya fallecido López Rey, porque murió en el 91, se vuelve a reeditar en 1996. Y cambia muy poco. Los 123 obras y 6 dibujos pasan a 124 y 5 dibujos. Se añade un cuadro nuevo, que era Las Tentaciones de Santo Tomás del Museo de Orihuela.
Uh-huh. Oye,
lo que ahora ha hecho Taschen ha sido algo, desde mi punto de vista, importantísimo, porque ha reeditado una obra clásica sobre Velázquez con los añadidos, con las obras nuevas que han aparecido de Velázquez. Y esas obras son 5 o 7, están todas recogidas en ese volumen, perfectamente estudiadas por Odile de Lenda, y además con unas fotografías increíbles. Eso es lo que ha hecho Taschen.
Claro, lo bonito, Mariam, de lo que hablábamos la semana pasada también, de esa calidad en la impresión, hay una selección de primeros planos de detalles fantástica. Uh-huh.
Sí, bueno, nosotros habíamos hecho primero con el Instituto Bildstein a finales de los 90, hicimos una primera edición, fue una edición corta que se publicó en inglés, y bueno, hicimos otra edición más, y luego pasaron los años y nos dimos cuenta que tener ese texto era realmente un privilegio, y era un autor que nos debíamos en el catálogo editorial, y podíamos contar con Odile de Lenda para hacer, digamos, el ayornamiento de muchas de esas investigaciones, porque ella ha sido fundamental en este libro. Es autora de un libro muy importante que es Velázquez y las pinturas religiosas, es investigadora, docente. Entonces, bueno, con nuestro equipo, más una gran cantidad de trabajo que se ha hecho sobre la obra de Velázquez, sobre fotografiar algunas obras, realmente están fotografiadas algunas obras para este libro, poder hacer una obra realmente visual, que es lo que Velázquez también se merecía, por lo menos en nuestro catálogo, ¿no? Con las fotos vais a ver que hay unos primeros planos de detalles maravillosos.
Maravilloso, sí.
Que, bueno, por eso también invité a Fernando Rayón de Ars Magazine, porque su revista es bastante, muy muy similar a lo que nosotros hacemos en Taschen, y siempre estamos ahí hablando uno y el otro de los libros que publicamos, y que Fernando también tiene ese detalle de reseñarlos. en una revista que realmente para nosotros es genial porque le hace honor a nuestros libros con su gran formato, ¿no?
Efectivamente, es casi...
Esto sí. Te lo agradezco mucho, pero sobre todo hay una cosa que yo creo que hay que decirla, no por la revista, es decir, Odil de Lenda, cuando iba a poner al día el antiguo libro de José López Rey, hombre, estamos en 2015, han ocurrido cosas, han aparecido nuevos cuadros de Velázquez. Ella nos preguntó los que habíamos publicado pues eran artículos de Javier Portús del Museo del Prado, de Carmen Garrido del Museo del Prado, de Jonathan Brown, profesor en Nueva York, donde dio clase también José López Rey, de Peter Cherry, un profesor de Dublín. Entonces lo que ha hecho Odil de Lenda ha sido poner al día las nuevas atribuciones con los nuevos estudios técnicos. Entonces, claro, es un libro, a ver, los libros de Tassen los conoce todo el mundo, tienen una calidad excepcional.
Extraordinaria.
Pero es que han hecho nuevas fotografías, por ejemplo, yo estoy pensando en la Sor Jerónima de la Fuente de la colección Fernández de Araoz, sí, que es un cuadro indiscutible, todo el mundo sabe que es de Velázquez, es sí, una segunda versión del que hay en el Prado, pero es que las imágenes que han hecho, las fotografías que ha hecho Tassen son extraordinarias.
Son de una
ahora
precisión,
mismo el arte hay dos
sí,
formas de verlo.
Sí, sí.
O lo ves, no, ni siquiera, porque aunque lo veas directamente el cuadro, no lo ves con la calidad que te lo está ofreciendo Tassen.
Es verdad eso que dices, sí, sí.
Claro,
sí.
Es que nosotros hemos hecho ese esfuerzo también en la revista, en Ars Magazine, pero yo reconozco que Tassen está haciendo ese mismo esfuerzo. Entonces ha hecho una edición increíble del Velázquez en 2015 de López Rey, que es para quitarse el sombrero, ¿no?
Claro.
Entonces, hombre, López Rey, Odil de Lenda, la apuesta al día de Velázquez, y claro, todo el mundo dice, pero bueno, ¿hay cosas nuevas de Velázquez? Sí.
Sí, claro, ¿no? Que las hay.
Afortunadamente hay cosas nuevas, hay nuevas obras, pero también los estudios técnicos han mejorado tanto,
claro,
que pueden ofrecer a la gente que le guste, pues, nuevas radiografías, nuevas técnicas de cómo pintaba Velázquez, y sobre todo nuevas obras.
Claro, además hay que decir, bueno, Odil de Lenda, ¿no? Experta, no sé si sigue siendo encargada del departamento del Museo del Louvre, de pinturas del Louvre, en fin, ha trabajado en cantidad de... Y una obra de Francisco de Zurbarán también fantástica, y hay que decirlo. Pero de todas maneras, ahora que sacáis el tema, hombre, Velázquez siempre está de actualidad. ¿Por qué? Lo decíamos, porque de repente ves un cuadro fantástico de una mujer friendo un huevo frito, ¿no? Digamos de esa manera, o pues un rey, ¿verdad? O una estampa de reyes como pueden ser las meninas. Y de ahí ha bebido mucho de el arte, ¿no? De nuestras generaciones de artistas más jóvenes, ¿verdad?
Bueno, no sé, Fernando, pero me acordaba de Picasso, ¿no? ¿Cuántas meninas ha hecho Picasso?
Claro, cantidad.
Bueno, me acaba ahora mismo de publicarse un libro sobre las versiones de Picasso de las meninas, ¿no? Que además, Rafael Llano, precisamente un libro interesantísimo. Vamos a ver, Velázquez es un pintor difícil. Es un pintor muy técnico, es un pintor de una calidad excepcional. De todas formas, todos nos acercamos a Velázquez de una forma muy muy sencilla a la vez. Porque
eso iba a decir,
los
sí,
retratos,
¿eh?
Los retratos son muy contundentes, muy muy fuertes, ¿no? Lo que pasa es que, por ejemplo, por contar una novedad que aparte también en el libro de Tassen, José López Rey, cuando publica Revisa su obra en el 79, no mete la Tentación de Santo Tomás, pero la mete a... Ahora la mete después en la revisión del 96. Las imágenes que da precisamente Tassen son del cuadro ya después de la restauración, que yo sé que a María Eugenia le costó muchísimo conseguir, ¿no?
Sí.
Claro, a Velázquez hay que verlo al natural. Lo digo porque ahora está en Madrid en una exposición a su imagen, esa
sí,
obra precisamente en la Plaza
sí,
de Colón, ¿no?
Sí.
Cuando tú ves realmente las imágenes de Velázquez, o por ejemplo las imágenes impresas de Velázquez, descubres un pintor distinto. No digo que sea muy difícil de descubrir, pero descubres que tiene una pincelada y una forma de ir a las obras que son modernísimas. Sé que es un tópico, pero a la vez es una realidad. Es decir, a mí no me extraña que por ejemplo, Picasso... hiciera tantas versiones de las meninas. No era una obsesión de Picasso.
Bueno, Manet
era una forma,
también, ¿no?
Él necesitaba 30, 40 cuadros para poder proyectar la visión que él veía de un cuadro complicadísimo técnicamente y a la vez estéticamente muy impresionante. Entonces, claro, la pintura moderna bebe
claro,
muchísimo
y además,
de Velázquez,
lo acaba...
y por eso este libro es tan oportuno, ¿sí?
Lo acaba de decir Mariam, ¿no? Tanto Monet, Renoir, Degas, incluso el propio Francis Bacon también haciendo ese estudio sobre el retrato del Papa, ¿no? Inocencio X también. De todas maneras, hay varias etapas en Velázquez, como lo saben, desde la más manierista y más tenebrista, ¿no? A luego ya, bueno, pues... Rubens, Tiziano, Tintoretto, Sin Florencia de Rafael, de Leonardo, una obra que siempre vuelve. Por cierto, habéis dicho a su imagen esa exposición que está en el Fernán Gómez, ¿verdad?
Uh-huh.
De arte, cultura y religión, y ya tuvimos en su día al comisario y la recomendamos porque es una maravilla y por 7 euros creo que es, pueden deleitarse con una exposición completa como pocas, que han hecho un esfuerzo enorme. Como esfuerzo hacéis desde Ars Magazine, no me resisto a preguntarte, Fernando, como última cuestión, ¿cómo está el mercado, no? Y hacer una revista de este formato es casi un privilegio.
Pues mira, empezamos hace 6 años, en el peor momento de la crisis periodística y publicitaria. Yo tenía... ganas de hacer una revista, la mejor revista de arte, y pensaba que la mejor revista de arte había que hacerla con buenas imágenes, ¿no? ¿Qué es lo que he hecho? Pues lo que hace Tassen, ir a los sitios y reproducir en altísima calidad, como solo ahora se puede, pues las obras que luego se van a mostrar, ¿no? Yo la presentación del libro no es que quise, como ahora se dice, tirarme de la moto, pero dije que había que dar una vuelta precisamente a Velázquez y a Rivera. ¿Con Velázquez qué hicimos? Pues con Velázquez lo que hemos hecho ha sido publicar 6 nuevos cuadros, en los que ya la crítica está prácticamente de acuerdo en que son 6 nuevos Velázquez, sin duda.
Uh-huh. Bueno.
Os podéis imaginar pues que ya desde que empezó la revista cada mes pues aparecen 2 o 3 personas con un Velázquez en la redacción, pero
claro,
a veces con un Velázquez bajo el brazo, pero
Fernando,
en fin, eso ya es otra historia.
Sí, pues si te parece,
divertida.
Claro, si te parece, yo te emplazo a pues a otra conversación con Mariam también. Se me acaba el tiempo, llegan las noticias, hijo, ya sabes que esto, es que el tiempo te tiene que dominar. Yo como Cronos, devorando a sus hijos, pues así me veo, que se me viene el reloj encima. Así que Fernando Rayo y María Eugenia Mariam, muchísimas gracias a los dos, desde Tashin Editorial, desde Arts Magazine, y volvemos a hablar en breve sobre todas esas novedades.
Muy bien.
Un fuerte abrazo, gracias.
Adiós.
Adiós.
Gracias, adiós, buenos días.
Se quedan con las noticias, volvemos mañana a las 11, que pasen buena tarde, adiós.
Es la mañana de fin de semana. Elia Rodríguez.